penas. Me late con mío, baila mi rumba, la rumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, candunga, baila mi rumba, la rumba, bailando toda la noche hasta que llegue el rocío, baila.
Es que es un error técnico del ordenador y que en pocas horas o pocos minutos intentaremos estar de nuevo en antena.
Muchas gracias, Isa. Vamos a retomar lo que veníamos diciendo, porque acabo de descubrir que teníamos un problemilla técnico, por lo cual no se nos ha escuchado nada de lo que estábamos hablando en el micrófono. Así que vamos a retomar con las presentaciones de quienes estamos hoy aquí en Radio Tarumba. Disculpad, oyentes y oyentas. Isabel, buenos días.
Buenos días.
Beatriz, buenos días. Mari José, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel a su lado.
Buenos días.
Antonio.
Buenos días.
José María.
Buenos días.
Y al fondo Enrique y Santi, que como decía antes, en el vacío de las ondas, nos escucharán dentro de unos segunditos. Ahora sí, está todo listo. Vamos a mandar un especial saludo a aquella compañera o compañero que viene antes de Radio Tarumba y no sé por qué le encanta apagar los micros, es decir, bajar la ruedita a cero para que luego nos demos cuenta 10 minutos después de que no se nos están escuchando. Un aplauso para ese compañero que nos hace estas bromitas. Entonces, bueno, volvemos a, tras las disculpas emitidas, vamos a continuar con el programa. Isa, repite tu espacio de noticias porque no se ha escuchado nada.
Venga. Para.
Para.
El análisis de sangre fiable para conocer el sexo del bebé. Un estudio realizado por investigaciones estadounidenses han confirmado la validez de los análisis de sangre como un método fiable y seguro para conocer el sexo del bebé. Frente a técnicas más habituales como la amniocentesis o la ecografía, a partir de la séptima semana se puede conocer si el futuro bebé será niño o niña, con un altísimo nivel de acierto, de un 95% al 99%. Muchas gracias.
Jolín, qué curiosa noticia, ¿no? Cómo va avanzando
la tecnología.
Porque vamos, ahora ya que con solo 7 semanas se pueda saber con tanta índice de acierto, ¿no?
Lo que pasa es que es un problema en ciertas culturas, por ejemplo en la India y en China, que les interesa más que haya más varones que no las chicas, que tienen una función más pasiva en la sociedad. Así que las matan o abortan si saben que va a ser niña.
Pero no es en todos los casos, ¿no?
En todos los casos, por supuesto que no. Pero en China creo que hay como 30 millones más varones que mujeres. O sea,
sí, eso está bien.
Bueno, pero de todas maneras te digo desde ya que ese tipo de técnicas no van a llegar nunca a la India, porque no tienen la alternativa de...
Sí, pues lo hacen.
Pero ellos no pueden mirar, o sea, yo veo bastante difícil, que, o sea, no tienen acceso tanto a ecografías ni analíticas.
Bueno, también es que estamos confundidos, creemos que en la India todos son pobres, tampoco es eso, o en China. Últimamente, yo, vamos, he leído que sí están haciendo eso, asegurarse de que el feto sea masculino.
Bueno, ¿y qué os parece a las chicas que están aquí este avance en la tecnología? ¿Os parece que es algo positivo? ¿Os parece que...?
Yo creo que sí.
¿Que da igual?
Yo creo que es un avance, sí.
¿Tú qué piensas, Bea?
Yo creo que sí que es un avance. Pero hay personas, yo por ejemplo tengo a mi cuñada cuando se quedó en estado... yo cuando se quedó mi cuñada en estado, a los 5 meses ya se sabía que era niño.
Sí, ¿no?
Entonces también dependiendo si se ve bien o no.
Ya. No, bueno, que también yo creo que un poco lo que pasa es que hasta el tercer mes no está de más, es donde se hacen determinadas pruebas para verificar que el bebé está en buen estado, y como que adelantar el, no sé, a mí o sea, me parece que está muy bien porque bueno, es un avance. Ojalá avanzasen más en la detección, no solo del sexo, sino de qué posibles anomalías pueda tener el feto, para ver que si se puede hacer algún tipo de solución al respecto. Pero bueno, que es interesante, mira, significa que bueno que se va avanzando en la ciencia, que un poco es la que va dominando, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Isa.
De nada.
Beatriz, vamos adelante.
Pues tengo una noticia. María Esther, otra víctima de la ley del menor. La menor, o sea, esta era una chica, la menor asignada con 13 años en Arrieta, Málaga, el pasado enero. Lo que pasa es que ha salido ahora el juicio. Su asesino, Rubén, llamado el Vacas, vaya tela, que tenía 17 años cuando pasó el hecho, que ahora tendrá 20 o 21, me parece que leí, y está tan tranquilo como las demás personas. Cuando asesinaron a Sandra Palo, Marta del Castillo, etc., pues los padres de las niñas, los padres de esta niña han pedido la máxima pena para él. Y sin embargo, la defensa de Rubén dice que no es tanto lo que ha hecho y que es excesiva. Hay que ver y hay que ver los motivos, y aunque ya lo saben y todo, pues no, que no lo ven adecuado tanto, porque los padres a través de firmas y han conseguido cerca de 70.000 firmas y que no van a ver, y claro, que no van a ver viva a su hijo, a su hija, ni al resto de personas que han fallecido. Entonces es que las leyes tienen que cambiar y ser un poco más severas y justas, porque como dicen estos padres, que se van a... que aparecen y sí, se sientan en un juzgado, pero luego la justicia no es justa. Los padres están muy indignados. La sentencia que se le ha dado a esta persona es estar 8 años en un centro de rehabilitación, y si se comporta bien, a los 5 años sale. O sea que, no sé, me parece que esto lo deberían de meter más mano, porque ellos parece que ni sienten ni padecen. Y los padres, evidentemente, nada más que se quedan con recuerdos.
Sí, yo no sé, que alguien quiere comentar algo al respecto. Yo creo que aquí, aparte de...
Que son unos sinvergüenzas. Sí. Y no, y esa pena no está muy castigada. Les tenían que castigar más.
Yo creo que un chico que tenga 18 años menos un día es bastante más responsable de lo que la ley considera. La ley del menor, para hechos tan graves como un asesinato, debiera no abarcar hasta los 18. Eso es lo que pienso yo.
Yo lo que veo es que a la hora de matar y de asesinar no hay edades. Ellos matan igual que una persona mayor, igual que un adulto. Pero el caso que luego a la hora de sentarse en un juicio ya estamos con la ley del menor. Pero la ley del menor es igual que una persona, o sea, mata y asesina y le da lo mismo.
De todas maneras, parecerá como que en España únicamente hubieran posibilidades de modificar leyes una vez pasan las cosas. ¿Qué mecanismos de prevención se os ocurre que se podrían trabajar, que las administraciones podrían proponer para un poco, no solo este el tema de la cada vez más violencia que está habiendo por parte de jóvenes, sobre todo chicos hacia chicas, ¿no? Porque es como que también está toda la parte de asesinatos de mujeres, pero bueno, es como que hubiera una falta de trabajo a nivel social, ¿no? De trabajar este tipo de cosas para prevenir que ocurran en escuelas, en yo un poco creo que habría que tirar también por ese lado, ¿no? De trabajar todo este asunto, a ver qué está pasando, porque yo no creo que la gente nazca enferma y de repente se dedique a asesinar y a violar y a torturar a otras personas, ¿no? Yo creo que hay un problema social de fondo que habría que trabajar. ¿Qué pensáis los demás?
Yo creo que en parte es un problema de educación y de tolerancia. Porque para que una persona llegue al extremo de matar a otra, por un hecho como este, por ejemplo, las separaciones, pues... debiera estar más penado, y sobre todo lo que tú has dicho hace un momento, la prevención a la sociedad.
Yo veo que hay muy pocos talleres, por ejemplo, porque bueno, muchísimas asociaciones o diversas entidades trabajan, por ejemplo, en institutos, sobre todo de educación secundaria, con chavales, el tema de la igualdad de género, de la violencia, pero es como que todo se queda así, ¿no? No existe un trabajo a nivel, en todos los espacios que ocupa la vida de ese menor, que son en las familias, en las calles, como que se está dejando todo un poco, es como mi percepción, ¿no? De que todo sea trabajo una vez ya han pasado las cosas. Se endurecen penas de no sé qué, pero es que eso son cuando ya han pasado las cosas.
Sí, sí.
Entonces es como que o agrandan las cárceles o empiezan a hacer realmente un trabajo de prevención, ¿no? Es un poco a mí lo que me parece, que es que no hay prevención. No hay prevención en muchísimas historias, ¿no? No hay prevención en salud mental, no hay prevención en salud sexual. ¿Cuántos abortos hay durante el año de menores de 18 años? Y eso no se está trabajando bien, bajo mi punto de vista, ¿no? Hay un montón de temas, ¿no? Que yo creo que no se están trabajando y que, bueno, yo creo que habría que empezar a hablar del tema de la prevención en estas cosas, de la drogadicción.
Sí, mira lo del caso de esta chica que están haciendo el juicio. Sigue sin aparecer el cuerpo, todos pasan la pelota... Y al final nada, yo creo que si lo endurecieran ya serían muy ya en plan cadena, ya igual que terroristas, cadena perpetua, ahí ya se lo pensarían dos veces ya.
Claro, pero yo de lo que estaba hablando es de, porque vale, coges a una persona y la retiras de la sociedad, ¿no? Eso es un poco lo que planteas tú, una persona que ha hecho algo tan terrible, yo no la estoy justificando para nada, para mí esa persona tiene que estar fuera, pero... Quiero decir, en las cárceles hay muy poco trabajo rehabilitador realmente de presos, y hay todo tipo de presos, ¿eh? Presos por robos, que se tiran más años, muchas veces, que este tipo de personajes, ¿no? y hay muy poquito trabajo rehabilitador, y bueno, y creo que joder, todo el mundo tiene derecho a recuperar su vida, ¿no? Pero yo me refiero al antes, a qué pasa con antes, ¿no? No creo que ese chaval naciera con la idea de plantarle un cenicero en la cabeza y hacer desaparecer a esta chavala. Algo pasa ahí, algo pasará en su entorno, algo pasará en... Pero es que la sociedad está mirando para otro lado. La sociedad siempre habla de lo que ha pasado, pero es que para que pase eso tiene que haber habido un previo de largo.
A veces son familias desestructuradas que no han tenido buenos ejemplos de sus padres, o no los han tenido directamente porque no existían.
Yeah.
En algunos casos. Otras veces son muy malos ejemplos. Por ejemplo, el Rafita ese, que mató a Sandra Palo. Pues toda su familia está en la cárcel, o ha salido de la cárcel en alguna ocasión. O sea que son ejemplos malísimos.
Claro.
Y son gente que no tiene la menor tolerancia por los demás, ni el menor respeto.
Porque no lo han conocido.
No lo han conocido.
Nunca.
Es una desgracia también.
Claro, pero yo también lo que veo una desgracia, o sea, insisto, es el no dar la posibilidad a familias que sí son desestructuradas de retomar las riendas, ¿no? O sea, de que exista un trabajo social real. Yo sí he trabajado en temas de calle, sí he trabajado con familias que alucinan, y te llama muchísimo la atención que es como que de repente tú apareces ahí, que pareces que eres la que sabe... Y luego servicios sociales poco hace, realmente, muy poco hace, ¿no?, de trabajo, como si fuera más fácil sacarles de en medio que... Bueno, esto sería un tema que traería cola.
Yo también pienso que debiera existir el trabajo social como rehabilitador. ¿Por qué? Porque antes de llegar a un asesinato, han hablado de casos como por ejemplo el de el Rafita, que desde muy pequeño, de los 7 años, 8 años, se dedicaba ya a pegar tirones a los bolsos, robar. O sea, quiero decir que si les cogen desde el principio y les imponen castigos que les duelan, como por ejemplo una serie de trabajos, de horas de trabajo social, pues quizás sea factible la recuperación, o que se den cuenta de que van por mal camino.
Exactamente.
Y no esperar al último momento, que ya es la desgracia total, vamos.
Pero yo creo que no hay justicia, que no se les castiga como... Les tenían que poner un castigo ahí fuerte, y si no, que no salgan de la cárcel, que les tengan ahí, que se queden ahí ya.
Yo no estoy de acuerdo.
Pero tendrás que rebatirlo de alguna manera. ¿Por qué no están de acuerdo?
Porque esas cosas pasan por el destino de las personas, y no hay otra cosa más que eso. Te puedes morir mañana. Los curas dicen que no saben ni cuándo te mueres, ni ahora, ni dando, ni dónde, ni por qué. Y es verdad. Pero te mueres, fijo. De ir al cementerio no te sirva a salvar a nadie. Tarde o temprano vas. Así es verdad.
Uh-huh. A ver. Bueno, vamos a tirar para adelante porque esto se ha convertido casi en el tema de tertulia de hoy. De todas maneras, podemos... hablar un poquito de esto en otro programa, trabajándolo un poco más, ¿no?, de toda la falta de prevenciones que hay en diferentes áreas, y traerlo aquí. Vamos a continuar con Manuel. Manuel, ¿tú qué nos traes? Bueno, además, mira, este viene al caso, fíjate lo que nos trae Manuel.
Sí, el próximo cierre de la narcosala que había aquí en Madrid, que servía de ayuda a los toxicómanos, hasta cierto punto, como voy a contar ahora. Los toxicómanos se movilizarán contra el cierre de la narcosala. Nos quieren condenar a la marginación y vamos a luchar por la asistencia de la red de atención a los drogodependientes, piden algunos de ellos. El gobierno de Esperanza Aguirre se propone recortar buena parte del gasto de atención a drogodependientes, como es el caso del DAVE, o dispositivo asistencial de venopunción de España, que como su nombre nos dice, es un sitio donde los drogadictos pueden descansar, lavarse, tener una higiene, también lavar su ropa, antes de continuar con su dura vida, porque es una vida bastante dura y desgraciada. Algunos siguen un tratamiento de metadona, que es un sustituto de la heroína, que les rehabilita de su consumo, aunque solo sea en parte. Desgraciadamente, algunos son incapaces de dejar la heroína incluso teniendo acceso a la metadona, convertidos en zombies de la droga. Aún así, por muy curtidos que estén, siguen teniendo sentimientos, y por eso yo creo que quizá esa narcosala era muy importante como punto de referencia para sus vidas, para no hundirse en la miseria más absoluta como les sucede.
Es que yo aquí, a mí me parece vergonzoso el cierre de la narcosala. A mí me parece muy fácil coger a los yonkis y apartarlos, cuando la sociedad ha sido muy responsable de la existencia de esto. Me parecen víctimas. Es como si no son personas que hayan elegido tener esa vida, y me parece que caer en eso es otra vez dar marcha atrás en ayudas. No puedes apartar a las personas así y no ofrecerles un servicio que les pueda ayudar a superar de alguna manera lo que están viviendo, ¿no? O sea, yo me imagino que debe ser terrible tener una adicción, y más con determinadas drogas, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que trabaja además con el tema de adicciones, y no solo es el tema de la narcosala, que ya es como el colmo, el cierre de la narcosala, sino el cierre de, por ejemplo, aquí en el barrio está peligrando muchísimo la existencia de un colectivo de es más, algunos compañeros tienen un programa aquí en la radio, y me parece que es como dar marcha atrás, ¿no? En todos los avances en sociales que hemos logrado por la lucha, además, de familias, en la mayoría de los casos, y es más, en la mayoría de los casos de madres, de personas, de cualquier tipo de colectivo desfavorecido. Y estamos dando unos pasos para atrás gigantescos. Entonces es como que volvemos a lo mismo, ¿no? Si los toxicómanos no tienen para inyectarse la metadona, van a volver a inyectarse heroína. O sea, porque es que no hay un trabajo rehabilitador realmente, ni con ello, ni... Volvemos un poco a lo mismo.
Sí, pero los hay que no... No es que no acepten, es que no les viene bien ni siquiera el tratamiento de metadona para abandonar la heroína. No son capaces ni por esas.
Claro, lo que pasa es que es eso, que... Es que la narcosala es solo para ir a que se inyecten.
Drogarse, pero también he oído que pueden descansar porque hay una serie de camas y pueden tomarse una ducha, a lo mejor, que
claro,
que
sí,
llevan
sí.
Una vida tan desquiciada que no tienen tiempo ni para eso ni posibilidades, porque están en la calle muchos de ellos.
Claro, pero es que ahí voy a la alternativa, a dar espacios a las personas, ¿no? O sea, en los albergues que existen para gente sin hogar, a las 7 de la mañana se tienen que estar fuera. Y llega a la última hora de la noche, ¿no? Entonces en invierno a las 6, 7 de la mañana se tienen que ir fuera. Y sí, llegan, pero... y por ahí no tienen cama. O sea, quiero decir que es que no hay realmente... Ahora es interesante, por ejemplo, la noticia que va a venir ahora de Antonio, ¿no? De la pasta que se va a invertir de repente en esa zona. Y fíjate qué curioso, ¿no? O sea, qué paradoja. Se quita una narcosala para que un multimillonario meta en...
En Valdebebas.
En Valdebebas, en esta nueva urbanización así que se
deportiva.
Está creando.
De
efectivamente, no sé, a mí es que me indigna. En fin, no sé, yo... Madrid va muy mal, ¿eh? Madrid va muy mal.
Fatal.
Antonio, mira, métenos la noticia esa para que sigamos un... Bueno, espérate un momento, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poquito de música.
Vale.
Yo creo. Y... que llevamos un rato rajando aquí y ahora volvemos, ¿se os parece?
Thank you. Yo me quito mi camisita y la tiraba prima en tu corral. Me tomaba mamá voluntad, la camisita que yo tengo en mi cuerpo, yo la tiraba prima mamá en tu corra. Que de mí tengo como bondole, decía, y a ver si yo duraba mamando sangre. Que de mí tengo como bondole, decía. Y te encuentro, yo a ti te encuentro. hago tres cosas en mí como si viviste y hubiese muerto. Desde que murió mi madre, desde que murió mi madre, me cao y si te doy mi cuerpo, no, 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 no hay. Encuentro quien me la lave, la camisita en mi cuerpo, no, 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 no encuentro quien me la lave.
Flamenquito, seguimos aquí en Radio Tarumba. Son las 12 menos 20 que nos hemos puesto a hacer aquí una tertulia independiente detrás de la música. Así que, Antonio,
sí.
Háblanos del magnate americano.
El magnate americano que quiere crear una auténtica ciudad del ocio y del juego. Las Vegas es una ciudad nacida en un paraje nada parecido a una vega, frondosa. Valdebebas es un territorio con notable vegetación y un gran parque forestal. Valdebebas de Madrid puede ser como Las Vegas del estado de Nevada. Un inversor multimillonario busca suelo y quizás lo encuentre entre los distritos de Hortaleza y Fuencarral para crear una auténtica ciudad de ocio y del juego, la diversión y el glamour, donde se puede celebrar bodas al estilo de Elvis Presley, ostentar lujos, hacer girar la ruleta y correr correr apuestas, un paisaje de neón, despilfarro, lentejuelas y coches de museo de la ilusión. Para crear Las Vegas de Valdebebas, un magnate americano tendrá que hacer inversiones supermillonarias y después tendrá que producirse el milagro de la sementera, de los dólares se traduzcan en una buena cosecha de beneficios en un país al borde del rescate. El promotor de esta ciudad de juego y el ocio, que invertirá más de 16 mil millones de euros, exige una serie de condiciones ambientales y urbanísticas. De momento, la comunidad y el gobierno de España le han puesto buena cara. Se crearán 50.000 puestos de trabajo directos y otros 200.000 indirectos, casi nada en tiempos de crisis. Hagan juego, señores.
¿Eso qué es? ¿Un casino?
Una ciudad que quiere hacer el tío, tiene, le sobra muchos millones de euros y quiere invertirlos.
No es que le sobra muchos millones de euros, sino que le sobrarán cientos y miles de euros.
A ver, ¿qué opinamos, gente? ¿Qué opinamos?
Eso será para que vengan a jugar de toda Europa, porque aquí somos de quiniela.
Es posible eso, ¿eh?
¿Dónde está Valdebebas?
En la ciudad deportiva del Real Madrid.
Claro.
Donde entrena el Real Madrid todos los días.
En donde está toda la pasta de los madrileños. Ahí está. Bueno, yo mejor paso palabra a esto, porque es que yo quemaba esa ciudad de Las Vegas. Va a ser para que la gente se enganche al juego, gaste su dinero, no piense en nada, que todo siga siendo que somos glamurosos cuando estamos arruinados, y solo para los 10 ricos de siempre. Volvemos a lo mismo.
Así será.
Que viva la madre que nos parió, porque esto es impresionante. Ya, a mí ya me tomé parece una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque ¿para qué invertir en escuelas?
Claro.
¿Para qué? Si total, estamos súper bien educados. En fin, hagan juego, señores. Sigamos adelante, porque es que vamos. Vamos, que me voy yo a entrevistar al magnate americano ese. José María, venga, otro que viene con el glamour.
A ver.
Hoy va a salir aquí todo el mundo a hachazos.
Iker Casillas y Sara Carbonero, el portero de la selección española. Y los chicos. Y la chica de... Sí, de presentar a la televisión, Iker Casillas ha puesto en Twitter una canción que se titula... No es que no lo veo bien. Sí, no, pues una canción a su novia, deseándole cariño y amistad y tal. Eso es lo que pone.
¿Perdón? ¿De qué va la noticia, José María? Yo no me he enterado.
Iker Casillas y Sara Carbonero, el portero del Real Madrid y la presentadora de televisión.
Sí. ¿Qué?
El portero del Real Madrid ha puesto en el Twitter una canción y se la dedica a Sara Carbonero, su novia.
Qué bonito. Oh.
Tengo otra cosa, ¿eh?
Espera. Después vamos a cerrar ya el espacio de noticias porque es que vamos, se nos ha ido de las manos con Marijose. Marijose, ¿tú qué nos traes?
Sí, yo, mira, va a ser un poco diferente la noticia. Las fresas funcionan como protector estomacal frente al alcohol. Según revela una investigación europea en la que han participado las universidades de Barcelona, Salamanca y Granada, este descubrimiento abre la puerta a futuros tratamientos de úlcera de estómago.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Jolín, sí. Encima, oye, que yo estoy viendo, yo no sé, pero todos mis amigos están teniendo problemas de úlcera de estómago. Sí. O sea, tuvimos una operación y no es porque beban, ¿eh?
No, no.
Que también, pero me refiero a que me llama muchísimo la atención, que es impresionante.
Es que dicen que es bueno, ¿eh? Son buenas las fresas, ¿verdad?
Pues mira, a comer fresas todo el mundo.
Tiene mucho, me parece, ácido fólico o algo parecido, que lo he visto yo, lo han dicho por televisión, ¿eh?
Pues ala, además estamos en temporada.
A comer fresas.
A comer fresas.
Si es con un poquito de nata, mejor.
Anda,
Ahí.
Bueno, vamos a la musiquita un segundito y volvemos aquí en un momentito en Radio Almenara, en la 106.7 de tu frecuencia modulada. Much more than I did. Well, I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey, when you're walking around the world, baby.
because you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on.
Y entramos en Radio Tarumba en los últimos minutos, en el espacio Tarumba, para que cada una de las tarumbillas y tarumbillos que estamos aquí presentes podamos exponer lo que nos dé la gana. Entonces Beatriz, en su fanático amor que siente por esos rizos rubios que mueven las caderas, estamos hablando de David Bisbal, ¿qué nos traes de él? ¿Va a venir a ser entrevistado a Radio Tarumba? Seguro que no.
No, no pasa ni por pinto. Pues joder. Nada, David Bisbal, que ha dado un nuevo concierto, pero con una música distinta. Él siempre ha querido cantar algo distinto, y es que ha cantado flamenco. Y por primera vez, pues ya lo ha hecho. Ya dice que llegó la hora y lo ha hecho. Lo ha hecho en un concierto de Madrid. Y bueno, lo entrevistaron, y cuando terminó el concierto, y dijo que uno de sus sueños era estar en un gran teatro como ha estado, que estaba lleno de gente y de fans, como no, y nada, que cantó muy bien y la gente se quedó muy contenta. Muy es que este chaval lo hace todo bien.
¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Mari José, cultura!
Sí. Actividades sobre ruedas en Matadero Madrid. Matadero Madrid se sube al sillín el próximo miércoles, día de la Almudena, para ofrecer música, cine y competiciones ciclistas en una promoción del transporte más sano y ecológico que existe, la bicicleta. Será el miércoles festivo en la capital, con actividades gratuitas para toda la familia. El ciclo Mini Música acercará a los más pequeños las melodías modernas a partir de las 12 del mediodía, y habrá fiestas y un torneo de bipolo a partir de las 11, quiere decir que es el clásico polo inglés sobre caballos, pero que en este caso es sobre ruedas. Luego también de aquí, de la zona de Tetuán, cambiando un poquito ya de tema, en la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, el domingo 13 a las 6 hay un taller de género sobre prevención de la violencia. El sábado 12... con la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, Metro Ventilla, a las 5 un videoforum que trata la situación, el jardinero fiel, que trata la situación actual de salud del planeta. Y luego, para los niños, la programación del Teatro Estudio Liberarte, en la calle Francisca Conde 7, Metro Valdeacederas, habrá los sábados 12:30 y 5:30, Caperucita Roja y El Sueño de Pitriqui, el domingo a las 12:30 y 5:30, Pequeñeces, y en la programación para adultos, Mientras el alma me suene, el viernes y sábado a las 9. Esto es un poquito así, pues claro, para que haya variedad. Lo de Matadero yo creo que va a estar bien.
Sí.
Va a estar entretenido.
Bueno, y todo lo demás también, pues mira qué de cositas nos trae Mari José. Enrique, ¿tú qué nos traes?
Pues yo os traigo más o menos una noticia del caso de un gran pintor. Que en este caso pues ha sido, no lo tengo muy seguro, pero Pablo Picasso, que ha sido del siglo XX, a ver qué dice.
Dice así,
muy admirado por todos, dice: la imagen del Guernica, ¿acaso el cuadro más célebre del siglo XX, recorrió el mundo como emisario estremecedor de la Guerra Civil Española, prólogo a su vez de la mayor hecatombe de la historia de la humanidad, el irresistible ascenso de los regímenes fascistas y la historia de la humanidad? Fue la sombra del racismo extendiéndose sobre una Europa atemorizada e inerme, la parálisis colectiva ante la inminencia del horror, elementos todos de un agobio premonitorio. Y luego quisiera hablar de Henry More, que es el dibujo de la
Andy
serie...
Andy Moore. Perdón. Henry Moore.
O Henry Moore.
Muy bien.
Que es el dibujo de la serie de refugios. Mientras en España comenzaba la dura posguerra de las cartillas de racionamiento y el extraperlo, Europa entera y el mundo en general se sumergían en el espanto de la mayor contienda jamás ocurrida. Moore fue nombrado artista bélico oficial. Se dedicó a tomar apuntes de los londinenses en los improvisados refugios antiaéreos de las estaciones de metro. El miedo está presente en los rostros de estos seres, envueltos en sus mantas como anticipados sudarios. Del 1940 al 1949 de la Segunda Guerra Mundial. Y ya está.
Pues muy bien, Enrique, muchas gracias. Vamos a poner una canción que tenía yo muchas ganas de poner ahora mismo, de Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza. Volvemos en un segundito.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Lo mafla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de papá, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digan se mantienen con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba algo así, el que trae es otro quiso, todos narcos.
Estáis escuchando Radio Almenara, 106.7 de la FM.
Seguro que la presa ya se sube, la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras nos ante la bronca del norte nos manda palo.
Si quieres ponerte en contacto con Radio Tarumba, el número de teléfono es 91-315-1112, repito, 91-315-1112.
Muy bien.
Pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. No importa, porque el perro
vale... Isa, adelante, tráenos tu espacio personal. ¿De qué va?
Pues yo voy a hablar de una anécdota de cuando era pequeña.
¿Qué pasó, Isa? Venga.
Pues que hice una trastada y mi padre venía a pegarme un azote. Y yo, como no quería que mi padre me pegara, me fui corriendo, me metí debajo de un armario y me empecé yo sola a dar cabezazos. Y me decían, date más fuerte. Y yo cada vez me daba más fuerte con el armario. Yo no sé qué hubiera sido mejor, si el haberme dado yo o
tu padre, pero mi padre.
O mi padre que me diera el azote.
Dinos, Lisa, dinos.
¿Y tú, José María, qué nos traes?
Pues sí. Hola, buenos días. Me fui al servicio militar el día 6 de enero de 1977, hacia el Cerro Muriano. Llegué al amanecer y no pegué ni ojo. Estuve hasta el mes de marzo. Tuve una semana de permiso, tuve que irme al depósito de Requía y Doma de Écija, en Sevilla. Estuve allí hasta el mes de junio. El día 15 de junio me vine con mis padres y un militar aquí a Madrid. Y después, el 15 de junio me ingresaron en Alonso Vega por primera vez, en 1977. No digo más.
Tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escucha el tiro. Son las camaderos porque son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro. Son las camaderos porque son los
aquí seguimos exprimiendo Radio Tarumba en la 106.7 de la FM. Vamos al espacio de cuentos de la voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago de Francisco Ramos. A ver, ¿qué nos traes hoy, Santi?
Os voy a leer un texto, espero que os guste. El anciano Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los registros galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que por el motivo que fuera habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista notando que se acercaba un mensajero. Narón, saludó el mensajero, gran señor. Bueno, bueno, menos ceremonias. ¿Qué hay? Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Actualmente ascienden muy a prisa. Apenas pasa años sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son esos? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón. Lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo libro. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear. ¿No es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con alguna reserva, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con un gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. ¡Haznos estúpidos!, murmuró.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy Radio Tarumba hemos decidido ocupar la sala de radio, ya que no viene nadie más por la mañana. Esto es nuestro garito. Así que vamos a escuchar un poquito más de musiquita y volvemos aquí unos segunditos porque estamos emocionados, tenemos visita, así que no vamos a desaprovechar este momento estelar. Ponemos un poquito de musiquita y volvemos en un segundito aquí en Radio Tarumba.
Que se me haga tarde, Candela.
It's hard to understand what's really there when all my hopes there just cloud the air, cloud the air, cloud the air. It's easy to say, babe, but don't demand. Love is all around us if we could be free. And just if we just try and see.
Pues aquí estamos ya cerrando el programita de hoy en Radio Tarumba. Tenemos aquí con nosotros a dos personas que han venido a visitar el programa para contarles un poquito qué es Radio Tarumba, qué es lo que hacemos aquí. Hoy el espacio de tertulia va a ser un poquito más hablar de la radio, con tres o cuatro intervenciones de qué es esto. Así que tenemos aquí con nosotros a Francisco Galeano y Rafa Barrio, que nada, les vamos a contar un poquito y luego pues si tienen alguna pregunta que hacernos, pues encantadísimos estaremos de responderlo. ¿Qué es la radio? ¿Qué es esta radio? ¿Quién tiene ganas de contar un poco? Santi, a ver, tú que eres el último que has hablado, ¿qué es la radio Tarumba? ¿Qué es lo que hacemos aquí?
Aquí traemos noticias, traemos cosas que nos apetecen contar. Es un espacio para sentirnos bien, para comunicarnos con las personas y que nos conozcan, que somos personas con enfermedad mental, pero no todo en nosotros es enfermedad. Sirve para no pasar todo el día en casa, metidos en casa, sin trato social y sin relación social. Y la verdad es que, bueno, pues si de paso la gente nos conoce, pues bienvenido sea.
Fenomenal. Y tú, Bea, que eres la última incorporación que ha habido en la radio, ¿cómo? Beatriz, nada, lleva, bueno, ya, la última incorporación ya podemos dejar de decirlo, porque llevas ya unos meses aquí con nosotros. Pero bueno, ¿cómo es tu visión de la que menos lleva aquí en Tarumba, de qué es lo que haces aquí, de cómo te hace sentir?
Pues yo me siento muy a gusto, empecé el 21 de junio
y, exactamente,
y nada, estoy muy a gusto con los compañeros y la verdad es que estoy contenta de venir a Radio Tarumba.
Antonio también se incorporó hace ya 3 años, yo creo que tranquilamente, que está aquí con nosotros, que está en la asociación en general. Cuéntanos qué hacemos en el programa, qué partes tiene el programa, con qué empezamos, con qué acabamos.
Sí, hace ya 3 años, Canela, que llevo de aquí con vosotros en la radio y la verdad es que estoy muy a gusto también, que hacemos el espacio de noticias en primer lugar, luego el espacio de cada uno personal. Y luego te acaba Santi con su cuento.
Luego también hay ocasiones, José María, ¿no?, que hacemos entrevistas.
Sí.
Sobre todo a las víctimas que llegan nuevas a Radio Tarumba, caen en las riendas de las entrevistas. Y bueno, luego hemos tenido alguna que otra entrevista así interesante. Manuel, por ejemplo, ¿qué entrevistas hemos tenido así a gente famosa? Aquí en Radio Tarumba. ¿Eh?
Vicky.
¿Quién es Vicky? A ver, Mari José, una ayuda a Manuel que de repente se le ha olvidado.
Vicky es nuestra profesora de teatro. Ella es actriz, ha hecho película y todo, está muy bien, la verdad que actúa muy bien. Y es la que está haciendo pues que veamos también el teatro desde otro punto de vista, porque nos está enseñando pues eso, los secretillos que tienen.
Tras bambalinas, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego el programa un poco en función dura una hora, como verás es mentira, porque llevamos una hora y 20, y por lo tanto, depende, acaba pues un poco anárquicamente. vendría a ser eso, que hay veces que acabamos con la tertulia, hay veces que nos damos cuenta de, ay madre, qué tarde es, venga, nos vamos, o viene gente nueva y nos pregunta cosas, han venido gente de otros centros. Radio Tarumba fue el primer programa que entró en Almenara de salud mental. Ahora son 4 los programas que hay en Radio Almenara de salud mental. Entonces, esos programitas han pasado por aquí antes, Ana Luciana, qué locura de radio, Trajineros, para un poco ver cómo lo hacía, qué era Radio Tarumba, cómo era, para servirles, para que ellos se impulsaran para hacer un programa, y llevan ya un montón. El último que ha entrado es Radio Trajineros, que llevará, si Silvia me está escuchando me va a matar porque no me acuerdo muy bien, pero me parece que son 5 meses ya lo que lleva, o 4 meses. Así que bueno, como que estamos dándonos espacio así en las ondas, ¿no, José María?
Sí, Candela.
¿A ti te gusta venir a Radio Tarumba?
Mucho, me gusta mucho, sí.
Pues nada, ¿y alguna cosa que queráis comentar, María José? ¿A ti cómo te hace sentir venir a la radio?
Pues muy bien, yo la verdad que me apunté ya un poquillo tarde, pero estaba yo con la cosilla y viéndoles cómo lo hacían, en control al principio y todo, la pecera. Y ahora, pues como que ya me integran poco a poco.
Es verdad, Marijose, es verdad. Tuvo una larguísima temporada de vengo aquí
de
acompañante, pues si pasa alguna tragedia, estar yo para resolver. Pero nada, un poco esto es la radio. Os damos la bienvenida. Francisco, particularmente, te damos a ti la bienvenida. Esperemos tenerte con nosotros en los próximos programas, que puedas estar desde el inicio del programa el próximo día, y que bueno, y que dentro de poco tengas las ganas de formar parte de esta mesa. Uh-huh. y bueno, y unirte a Radio Tarumba, que siempre nos hace ilusión. Sí. Cada vez ser más personas, le da mucha vida al programa. Así que bueno, vamos a ir cerrando el programita de hoy con nuestra música de referencia, nuestra rumba tarumba de Seguridad Social. Y nos vemos el próximo día aquí en la radio, que me repito más que gazpacho, así que ahora un fuerte aplauso para todas y todos. Y un fuerte aplauso para Francisco, venga, que se anime a venir aquí, que ha podido llegar, que el pobre llegó tarde, pero está aquí con nosotros, así que nos vemos el próximo día aquí en Radio Tarumba. Tarumbita.
Llegué un poquito más tarde.